Buenos días, le saluda a Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible Al Cabo de la Calle, un programa de opinión y debate de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de FM, y si quieren seguirnos a través de internet en radiocolores.es. Jueves 26 de febrero, va terminando el mes. Mañana soleada aquí en Palencia, cuando son las 12 y 16 minutos de la mañana. Arranca aquí, Al Cabo de la Calle, con la firma hoy de Félix Martín.
Buenos días. Hace menos de un mes leía la siguiente noticia. El juzgado de lo penal número 3 de Santander ha condenado a 6 meses de prisión a un hombre de Valladolid que se hospedó 8 noches en un hotel de Galizano y cargó gastos de consumiciones a la habitación y se marchó sin pagar, dejando a deber casi 700 euros. Los hechos ocurrieron en agosto de 2011. José Antonio Moral Santín, representante de Izquierda Unida en Bankia, gastó 456.500 euros con tarjeta Black, correspondiendo 366.350 de ellos a extracciones en cajeros automáticos que no pagaron impuestos. Los representantes de Banca de Comisiones Obreras cobraron 3,7 millones de euros en sobresueldos entre los años 2008 y 2012 y gastaron 14 millones de euros en viajes, comidas y reuniones. La Junta de Andalucía dio a empresas en crisis 1.217 millones de euros, de los que 136,1 serían supuestamente fraudulentos. Alberto López Viejo, el diputado autonómico y exmiembro del Comité Ejecutivo Regional del PP de Madrid, ha abonado una fianza de 750.000 euros. Estas últimas noticias, leve bosquejo entre tantos casos de corrupción, corresponden a ínclitos personajes, ciudadanos honorables que recorren toda la escala social: infanta, diputados, senadores, expresidentes autonómicos, exministros, catedráticos, economistas, dirigentes sindicales, dirigentes empresariales, así hasta más de 500 imputados. Sabiendo que la justicia es igual para todos, que los jueces son independientes y que sentencian con arreglo a derecho, ¿por qué pienso que la mayoría de estos ciudadanos continuarán siendo preclaros hombres y mujeres y el vallisoletano un delincuente convicto y confeso? Algo o mucho está fallando en la justicia y en la sociedad española. Que ustedes sean lo menos infelices posible.
Saludamos a nuestros contertulios habituales. Santiago Ibáñez, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos días, bien, dentro de lo que cabe.
Miguel Ángel Cabero, ¿cómo estamos?
Muy bien, en compañía vuestra mucho mejor, muy bien.
El baloncesto no ganamos para
disgustos. El baloncesto no ganamos, ni creo que ganemos en varios partidos seguidos.
Bueno, ¿por qué? ¿Qué es debido? ¿Las lesiones, la mala
lesiones
suerte?
Y...
¿El contrario?
Lesiones del equipo.
A este paso le veo a usted enfundándose la casaca morada y saltando al parqué del pabellón a defender los colores.
Bueno, pues sí, pero con educación siempre, no pegando tiros, ¿eh?
No, hombre, por supuesto, eso lo dábamos por sentado. Al menos yo no sé si el resto de los compañeros también, yo creo que sí. Gerardo Puertas, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, muy bien.
Nos alegramos.
No me importa que haya ricos, lo que me importa es que haya pobres.
No sé, ¿te importa o te preocupa?
Ambas cosas.
Félix Martín, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, depresivo después de oír el debate del Estado de la Nación. Pero bueno, intentaremos recuperarlo.
Ha sido por el Estado de la Nación. Yo creí que eras fan de la señora Villalobos y su comportamiento, sí, allí jugando con su iPad en el Congreso, en el, sí, sitio donde está representada la soberanía nacional.
Sí, irónicamente,
ejerciendo de presidenta del Congreso, claro, en ese momento, estando en uso de la palabra el presidente del gobierno. No sé, y os lo pregunto a los cuatro, ¿no tenía que estar en su casa esta señora ya hoy?
Pues sí, tenía que estar en su casa hace rato. Y desde luego es un pésimo...
Perdón,
ejemplo.
¿Qué has dicho? ¿Hace rato o con rato?
No, bueno, igual también.
Ah.
Pero que de hecho es un pésimo ejemplo y una muestra de qué no se debe hacer y cómo no se debe actuar cuando se tiene una representatividad tan importante como en ella en aquel momento tenía.
estáis en esa línea.
Sí, totalmente de acuerdo. Ella y otros muchos impresentables tenían que estar tranquilamente en su casa como mínimo.
A mí el hecho, Miguel Ángel, es eso, destacar el hecho, el nivel institucional que tiene un acto como es el debate del Estado de la Nación, a quién representa, quién está en el uso de la palabra, aunque bueno, podía estar cualquier parlamentario, pero todavía más está el presidente del gobierno en el uso de la palabra y está usted presidiendo el Congreso de los Diputados, donde reside la soberanía popular, señora nuestra.
Y es cuando nos lo hemos hablado en muchos jueves por la mañana aquí, la opinión que tienen algunos europeos de este país, cuando hayan visto estas imágenes, pues van a pensar que lo que decían y lo que piensan tienen razón. No se puede que una persona que en un momento determinado, pues creo que es la tercera que más mandaba en el país, en el momento de ser la presidenta de la Cámara.
Vamos, el tercer cargo de importancia, el rey, el presidente del gobierno y
en este caso,
el presidente del Congreso.
En este caso ella. Se la pille en esta forma. Bueno, ya se pillaron algunos diputados con escenas eróticas hace tiempo en el Parlamento. Yo lo que creo es que la democracia reside en el pueblo, como todo el mundo decimos, y no precisamente, como todo el mundo dice, en las Cortes. Yo creo que estos políticos, en general, se piensan que la vida solo se compone de la calle de San Jerónimo, del local en el que están, y no piensan en la ciudadanía que está afuera. Por lo tanto, esperemos que pronto, las próximas elecciones, esto pueda cambiar un poco el panorama.
No lo sé, ya veremos a ver. Pero esto, Santiago, es un poco como la mujer del César, que no solamente hay que serlo, hay que parecerlo, ¿no?
Claro. Yo creo que eso es lo fundamental. Si está claro que casi la mayoría ha leído el discurso, esta me imagino que ya la habría leído, el discurso del presidente, pero en estos momentos, quiero decir, cuando alguien está ejerciendo un cargo institucional tan importante, pues además de, quiero decir, efectivamente, como la mujer de César, tiene que parecerlo, tiene que comportarse debidamente.
Claro, guarda las fotos.
Yo creo que fundamentalmente es eso. Lo demás de que estaría jugando a los chinos es anecdótico, pero es la falta de respeto de a la propia institución.
Yo no lo creo que sea tan anecdótico, no jugar a los chinos, el hecho de jugar, Claro. Insisto y me reitero en lo que he dicho.
Se ríen de los españoles.
Claro, además se lo están televisando y lo está siguiendo un montón de gente. Y efectivamente, es eso, yo creo
la
que
imagen,
es.
La imagen, sí.
La imagen que hay que dar, eso no puede ser. No sé quién de vosotros ha comentado qué dirán o qué seguirán diciendo en el extranjero cuando vean esta imagen nuestra. Luego vamos presumiendo de marca España y diciendo estas cosas y tenemos unas conductas, unas actitudes y aptitudes que hay que cuestionar en mucha gente. Y yo creo que lo del verbo dimitir en este país sigue estando en desuso, pero vamos, de una manera total y absoluta, simplemente por coherencia, por, no sé, primero pedir disculpas, otra cosa que no ha hecho todavía, ante la llegada de los periodistas a salir en estampida, pedir disculpas a la ciudadanía, después a los parlamentarios, después a su grupo político y después coger, presentar la renuncia irrevocablemente y marcharse a su casa o a ejercer otras cosas. Es mi opinión.
Pero es comprometido porque los mismos compañeros de su grupo, yo he escuchado en televisión que le han apoyado lo que estaba haciendo, o sea, que no lo han visto mal, pero no lo acabo de entender.
El problema de esto, yo creo que fundamentalmente, si te has dado cuenta, esto ha sido una crítica periodística fundamentalmente, no ha sido una crítica parlamentaria. O sea, porque yo creo que
es que esa es una de las tareas del periodismo, precisamente.
En todos los sitios cuecen habas y alguno de vez en cuando utiliza el escaño pues para estar, y les hemos visto mucho con los teléfonos móviles, con las tablets, con todas estas cosas, que pueden estar buscando datos, claro, lógicamente, uno puede pensar, ahora cuando te pillan con el programa y te pillan ya que estás jugando,
claro,
pues es cuando todo se viene abajo.
Claro, pero es
quiero decir que por eso decía lo de parecer. Porque al final, si hubiese estado con la tablet allí y no se hubiese visto el programa, pues dicen, bueno, pues a lo mejor está buscando alguna información acorde con lo que está diciendo el presidente del gobierno en relación. Pero parece ser que no, que estaba jugando. Entonces ese es el problema.
Claro, pero es que una demostración clara es que en el debate del Estado de la Nación, en la que en principio no tienen actividad los diputados, cuando terminan de enfrentarse los dos partidos mayoritarios, resulta que hay una desbandada general y te quedan con cuatro. Algunas veces estaba pena cuando hablan
es una falta de respeto hacia los partidos minoritarios de tal calibre.
Total y absoluto.
Que dices, pero bueno, ¿por qué razón solamente se quedan 6 del PP, 4 del PSOE para decir que está alguno?
Pero eso no justifica el comportamiento de la señora Villalobos.
No, yo digo,
pongo el ejemplo
yo
de
digo que esa gente cómo va a criticar no sé qué.
En un aula de un colegio o de un instituto no es lo mismo que se quede dormido un niño que ronque el profesor. Y esto
claro,
es lo mismo.
Que más grave es
que ronque el profesor.
Sí, ella misma ha dicho que estaba leyendo el periódico y dices, bueno, es que es
además
igual,
ha mentido.
Es que es igual de mal.
Claro. Ha faltado la verdad.
Dices, en ese momento tienes que estar con los 7 sentidos y al 100% de atención,
evidentemente,
por el cargo que en ese momento estás desempeñando.
Y es que estás moderando y controlando un
debate. Y yo no sé si en el reglamento, como mínimo del Congreso, habrá el suspender de empleo y sueldo a estas personas. Es que si no lo hay, debería de haberlo.
Pues no, porque el propio presidente, el señor Posada, ha dicho que no va a sancionar de...
La conoce de toda la vida.
Claro, o sea, que cómo va a sancionar esa actividad. Pues
así
no.
Que cuando los políticos del Congreso de los Diputados...
O sea, solo se les sanciona si votan en contra de lo que manda, sí, el partido.
Bueno, pero eso es su propio partido, no, claro, el Congreso, claro, ojo, el partido. No el reglamento de la Cámara.
Cuando los políticos del Congreso dicen que es que trabajan mucho, muchísimo, que trabajan jugando a las maquinitas, en las máquinas, en tecnologías modernas, porque otra cosa no se explica. Y abundando y redundando en lo que dice Félix, una vergüenza. Al segundo día del debate, a las 9 de la mañana, el Congreso de los Diputados estaba vacío. Y no solamente es hacer un desprecio a los representantes que les toca en ese momento hablar, sino a todos los ciudadanos que han votado a esos representantes. Por lo tanto, esto, a ver si en este país empiezan a cambiarse de un poco las maneras y las formas de hacer política.
De todas las maneras, las señoras del Partido Popular no han tenido una semana muy acertada, porque el episodio de la alcaldesa de Valencia también se las trae, ¿eh? ¿Eh? Con el caloret y esas cosas, ese ninguneo al valenciano, no sé yo esas cosas, cómo se pueden digerir, por decirlo de alguna manera suave.
No, tan malo como lo de Celia Villalobos para mí es la frase del presidente del gobierno a Pedro Sánchez, ¿no? El no vuelva usted aquí a hacer y a decir nada. Ha sido patético. Pero vamos a ver. Soy el representante porque me han elegido los ciudadanos de este país y usted me dice que no vuelva aquí a hacer y a decir nada.
Yo no
sé. Pero ¿qué forma de ser?
Eso sería un arrebato, eso, Santiago. No.
Y si eso es el presidente de la nación... Pues todo sí, lo demás,
muy feo, sí.
Queda por en fin, debajo, ¿no?
Vamos, si os parece, al meollo de lo que ha sido el debate sobre el Estado de la Nación. ¿Qué habéis sacado de positivo? ¿Habéis visto otro lenguaje? ¿Qué percepción tenéis? Yo sí he percibido una cosa, y creo que vosotros también, simplemente me baso en la edad, ¿no? La percepción del choque generacional, de que se perciben otras cosas. Yo, escuchando a Pedro Sánchez y luego a Alberto Garzón, me pareció, no sé, ahí hay otro discurso, llega algo distinto. Sobre todo, la implicación con el pasado desaparece así de un plumazo y, no sé, esos aires renovadores, yo creo que le vienen bien a la democracia, ¿no? No sé cómo lo veis, Félix.
Hombre, a mí, desde luego, para mí fue deprimente el debate sobre el Estado de la Nación. Porque, según entiendo yo, el Estado de la Nación debe ser para... decir cómo está el país en ese momento.
No, yo creo que eso se hizo, sí se hizo, ¿no?
No, pero se hizo solamente poniendo... tiene que haber una segunda parte, según yo lo entiendo. Si no, ¿qué podemos hacer para corregir esto que está mal? Es decir, que yo encuentro bien todas las críticas que se pueden hacer en esa España irreal que algunos pintan y otra España real que todos los partidos pusieron de manifiesto, pero también habrá que tener en cuenta que se propone, y ahí solamente me gustó, solamente de todos los que intervinieron, independientemente de que, por ejemplo, Alberto Garzón tenga un verbo fácil, yo creo que va a ser un buen parlamentario, era la primera vez que estaba en un debate de la Nación, Pedro Sánchez, yo creo que ahí estuvo diciendo lo mal que estaba el país, pero no aportando ninguna solución. Por eso digo que a mí el que me gustó, dentro del concepto que tengo yo de cómo debe ser el Estado de la Nación, el debate este es Durán y Lleida, que como todos los años criticó todo lo que debía criticar, pero además aportó una serie de soluciones, ¿no? Lo malo que tiene es que al final empieza en un congreso que debe ser de toda la representación nacional, pues enseguida tira hacia Cataluña. Pero
es el territorio que representa.
Claro, pero no debiera ser así en ese momento. Pero toda la primera parte, igual, pues tres cuartas partes, me pareció a mí, de chapó, que además es lo que suele hacer habitualmente, en un tono moderado, en un tono sin acritud, diciendo y denunciando las cosas que ellos veían mal y aportando soluciones para mejorarlas.
¿No crees que eso va un poco en la propia estructura del debate? A mí el debate, los dos debates me gustan, ¿no? Lo que pasa es que quizá la estructura del debate lleva, y cómo está el planteamiento, a que esas propuestas que tú dices que deberían aflorar, pues muchas veces no se hacen, porque hoy lo veremos cuando se han presentado las resoluciones, 130 y tantas o 150 resoluciones de todos los grupos parlamentarios, la mayoría absoluta del Partido Popular las tirará por tierra, sobre las suyas, ¿no? Entonces, no sé si ese es el momento, sino el momento de decir, bueno, la nación está como está y yo critico eso y además lo argumento el por qué lo critico, pero cuando yo en mi programa electoral ya diré yo cómo lo cambiaría esto, ¿no? Porque por mucho que diga yo aquí ahora, no va a valer para nada. No sé, es un poco perdón, la estructura del debate, la que encorseta algo, no sé, el que llegue más el debate, no sé.
A mí, yo es que me acuerdo, yo cada vez que oigo el debate del Estado de la Nación me acuerdo de Clarito, un crítico taurino, y contaba una anécdota un día de que estaban sentados en una terraza y vieron que en la acera de enfrente y tal se encontraron dos banderilleros de cuadrillas rivales, y se empezaron a dar tortazos y se dieron, como se decía entonces, como para una boda, ¿no? Y al día siguiente se encontraron con uno de los banderilleros y dice: ¿has visto la que le di ayer a fulano? Dice el otro, dice: hombre, pues el otro también le dio lo suyo, ¿no? Dice: bueno, dice, pero eso ya lo contará él.
Claro.
O sea, que cada uno va ahí a contar lo suyo, es decir, y lo que le interesa. Después de dicho esto, sí que ha habido, iba a decir, alguna novedad. Por ejemplo, ha habido un ataque en general de los partidos minoritarios al bipartidismo. Es curioso, porque han metido, casi siempre que han mencionado no solo al partido del gobierno, que era el que en definitiva el Estado de la Nación
se está examinando,
es el máximo,
claro,
responsable, el que se está examinando, ¿no? Sino que han metido al partido de la oposición. Es curioso, ¿no?
Y sobrevolaba Podemos por todo el hemiciclo.
Bueno, claro, no, es que ya entró lo que tú decías de los banderilleros, ya entró la política. Ya entra el política más allá del debate en sí, ¿no? Ya entra el juego de la política. Aprovecho cualquier coyuntura para, no sé, o descalificar a mi adversario o potenciar adversario, ¿no? Yo creo que es un poco como yo percibo las cosas. Pero vamos, yo sí sigo quedándome con esa idea inicial que os decía de ver a Mariano Rajoy, que ya nos suena a un político ancestral ahí, que viene desde el tiempo inmemorial, con los rostros nuevos de Pedro Sánchez y Alberto Garzón.
De todas formas, perdón, cuando Felipe González llegó al Parlamento, le vimos una persona joven y cambiante con todo lo que había alrededor. También con Zapatero. Y desde el punto de vista del Partido Socialista le veían como una persona nueva, joven, innovadora, y que luego pues dio lo que dio. En cuanto al debate, yo no le llamaría debate. Un debate es cuando dos personas, cuatro o cinco, opinan de una cosa y comentan sobre ella. Cuando una persona se tira hablando dos horas, otra persona hora y media, otra persona media hora, no puede haber debate, son exposiciones. El debate es más fluido, estilo Inglaterra, que un tema de estos les pueden dar a las 5 de la mañana,
claro, ahí va yo, la estructura,
y pueden salir a cualquiera y decir, oiga, debate, que esto está bien, está. Entonces, no hay fluidez porque es imposible por la forma que lo tienen.
Pero vosotros, perdona Miguel Ángel Indorba, con lo vehemente es que somos los españoles, ¿vosotros creéis que eso funcionaría o aquello se convertiría, no sé, si en una discusión de taberna? No sé, tengo mis dudas, ¿eh?
Hombre, yo creo que estarían preparados de esta forma.
Si ya casi es así, según está estructurado.
Sí, sí.
Y en cuanto al debate, pues yo al presidente del gobierno no le he oído hablar de los tres temas o de los cuatro más importantes, que es lo que piensa la sociedad, no la gente que está en el Parlamento, que son la sanidad, la educación y la dependencia. Esos tres temas que son fundamentales en un país, el señor presidente del gobierno no ha hablado nada de ellos en todo el debate de la nación. No lo he oído decir que la dependencia está muy bien, que lo debía hacer porque lo dice todo, que la educación está todo el mundo...
Claro, si esperamos a que mueran 100 y pico mil personas que se desaparecen de la lista, pues...
Están todo el mundo contentísimos. Hoy había una manifestación, ayer una huelga.
A estas horas se estará manifestando aquí en Palencia los estudiantes.
Y de la sanidad lo dejamos para otro día, porque ese tema un día le quiero ir a tocar, si el señor moderador lo deja, porque... Desde el principio hasta el final están desmantelando.
El moderador nunca prohíbe nada, ¿eh?
Bueno, tiene sus ideas. Bueno, total,
eso es otra cosa.
En la pregunta que decía Tomás, que como moderador, es: no puede haber debate porque no es ágil, no es fluido cuando uno está 2 horas hablando y el otro una hora, y no puede haber debate.
Bueno, bien entendido, pero bueno, uno expone y el otro le replica, no es el debate como estamos haciendo aquí nosotros, ¿no? Y, que nos interrumpimos y charlamos.
Y otro tema importante, aunque dice Santiago que la Celia Villalobos conocía el discurso, que es posible que lo conociera porque se lo leen antes, me gustaría un día también reflexionar sobre la manera de aplaudir que tenemos todos los españoles sin a veces escuchar lo que estamos oyendo. Me explico. Es impresionante cómo uno aplaude y van todos pum 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 de cualquier partido, no hablo de eso.
Es que el director de la CLA funciona.
Claro, ya, debíamos llegar a la conclusión de que esto ya está bien, esto es para niños de colegio, ¿no? Cuando tú más y yo más.
En fin, sí, Gerardo, querías.
Sí. Que yo veo como el debate como si estaban jugando una liga. Entonces, el campeón, el que en ese momento va el primero, pues lógicamente hace el balance triunfal de todos sus partidos que ha jugado. Únicamente que los demás, claro, tienen la obligación de salir a atacar. Este sale a defenderse solamente, Rajoy. Los demás salen, lógicamente, a atacar todo lo que el otro ha hecho mal, ¿no?
Hablamos de política, hermano.
Sí, sí, pero bueno, es un símil, ¿no?
Yo cuando decía lo de la liga, me gustaría que explicases a qué liga te refieres.
Porque... A la de fútbol, da igual. Claro, dice Rajoy que quiere aliviar la situación de las clases medias. Entonces, reconoce, lógicamente, que es a las que más ha perjudicado, ¿no? Dice, no haber solicitado el rescate a Europa y está todo orgulloso. Y Durán y Lleida le dice... Tiene toda la razón, pero el señor Zapatero tampoco pidió el rescate. Entonces, tampoco es solamente suyo, ¿no?, la victoria esa. Se ha salido de la pesadilla sin desgarro social. Pues, hombre, sinceramente, eso no hay quien lo crea.
Bueno, eso es porque el señor Rajoy no pisa la calle.
Lo que hay, precisamente, es eso, es desgarro social, ¿no?
Mira, perdona que te interrumpa ahora que has dicho desgarro social. Esta mañana, cuando venía hacia la emisora... en la puerta del Banco de Santander, en la sucursal, no es publicidad, en la sucursal que tiene en la Avenida Valladolid, esquina Canal Cisneros, había una señora, aparentemente unos 41 años, normalmente vestida, bien limpia, aseada, con un cartelito diciendo: soy madre de familia y no tenemos para comer. Bueno, yo al leerlo, en fin, he reaccionado, he hablado con ella y me ha dado gracias, señor, en un tono tan educadísimo como cordial y como viendo, bueno... Yo cuando venía andando en el trayecto que desde allí hasta aquí, venía pensando en el valor que tiene que tener una madre de familia o en el poder de la necesidad para públicamente, con educación, con corrección, exponer allí su tragedia. Y que no haya ninguna institución que en este país atienda a esos casos. Y que luego encima la sociedad nos quede en dudas de que si será cierto o no será cierto lo que la está pasando. Ya insisto, no era ni extranjera, ni era nadie que se dedique a vagabundear por las calles, sino era una madre de familia normal y corriente a una situación que podemos estar en ella cualquiera de nosotros mañana. Eso yo sí que lo llamo desgarro social. ¿Y a qué grado de desesperación tiene que llegar una madre cuando está pidiendo limosna en la calle, precisamente, a la puerta de una entidad, y no sé si la entidad la había elegido como algo simbólico o alegórico, precisamente por eso, en pleno siglo XXI, cuando estábamos oyendo desde el Palacio de Congresos de Madrid, nos estaban llegando los ecos de España va bien, de lo maravilloso que hemos salido de la crisis y de cómo las cifras macroeconómicas, de las que luego hablaremos un poquito. Yo creo que ese es el desgarro social al que tú hacías referencia, y no sé, que da la impresión de que a los políticos no les llega, o les llega con sordina, o al que le llega no puede hacer nada para evitar estas situaciones, no sé.
Luego parece que también Rajoy y el grupo que lógicamente han preparado el debate como que pensaban que Pedro Sánchez iba a estar, digamos, más cauto, más comedido, más moderado, porque como habían firmado el otro pacto antiterrorista, pues como diciendo, bueno, aquí lo que se trata es de que no nos ataquemos mucho entre los dos y vamos contra los que están en la calle, ¿no? Vamos contra Podemos y vamos contra Ciudadanos.
Eso es lo que yo llamaba choque generacional.
Claro,
el Rajoy está descolocado ante...
¿Y qué pasó? Pues que Pedro Gallardón Sánchez, lógicamente, Pedro Sánchez, pues no estuvo moderado, como es su obligación.
Claro. Yo creo que ahí ha habido una cosa, vamos, con respecto a otros debates, que ha habido un viaje al centro. Todos han intentado hacer un viaje al centro. Lo hace Podemos. Está de moda a Ciudadanos, que están en el centro. O sea, todos están viajando al centro, sí, porque son donde están los votos.
Claro.
Y entonces,
UPyD.
Claro, es que el problema ahora, por ejemplo, tú lo estabas diciendo muy bien. Ha hecho un...
¿Quién, Rajoy, ¿quién lo estaba diciendo muy bien?
Gerardo. De que estaba haciendo un guiño a las clases medias. Claro. ¿Por qué? Pues porque las clases medias normalmente también suelen estar en el centro, suelen ser las más moderadas. Entonces, todos esos guiños a esos colectivos que han sido, digamos, más golpeados, los más golpeados siempre han sido los pobres, eso, pero bueno, las clases medias también bastante.
¿Y lo entonces, amplia que es la clase media?
Y entonces, claro, ahí es donde ha habido, joder, pues ellos consideran clase media sobre todo autónomos, lo que llaman emprendedores, ¿no?
No, y los que ganan de 12.000 euros a 72.000.
Creen que está ahí en ese tramo.
Yo no, entonces, estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir.
Entonces, se han dado cuenta de, por ejemplo, que puede haber unos sectores del PSOE que se están marchando a la izquierda, a Podemos, y otra serie de sectores que se están marchando a la izquierda. Y el PSOE está clarísimamente diciendo, no señor, nosotros somos un partido de izquierdas, de izquierda dentro de eso, moderada. Entonces, eso es lo que yo creo que han querido, el PSOE ha querido marcar su territorio y decir, no, el terreno de la izquierda es nuestro y nosotros somos los moderados y los realistas. Y hay una serie de cosas que no vamos a, una serie de líneas rojas que no vamos a pasar y por tanto vamos a derogar. Entre ellas la ley de educación, por ejemplo, que es lo que han dicho, y la de ley de reforma laboral, ¿no? O sea, quiero decir que esas dos cosas, por ejemplo, eso es un discurso sobre otra de las cosas importantes, digamos, que ha dicho, es decir y aclarar
nuevas,
y aclarar bien claro
las que había.
De que el líder de la oposición es un hombre honrado. Yo creo que eso cala bastante, sí. Es decir, yo soy un hombre honrado, usted no me puede usted decir a mí nada. O sea, entonces ese discurso que hay dentro de la sociedad de por la honradez y todo eso, esas cosas, yo creo que ahí sí lo trabajó bien Sánchez. Y todos los demás, yo creo que han hecho eso, lo que estamos hablando, de tratar de centrarse, de saber que desde Podemos, que está haciendo viaje al centro, a la socialdemocracia en su caso, porque empezamos en la extrema izquierda, pues ahora está haciendo viaje a la socialdemocracia, yéndose al centro. Ciudadanos están, digamos, en el centro político. Quiero decir que todos están, y como esos son los que están aumentando el número de votos, pues todos tratan
Yo, en cuanto al debate, no estoy de acuerdo con lo que ha dicho Santiago. Para mí no es un viaje al centro. Para mí el debate ha sido un viaje al exterior. El exterior es la calle. Están teniendo miedo los partidos que estaban allí a que la calle sean los próximos responsables de la política de este país. Y todos los partidos, incluido Izquierda Unida, estaban pensando en el exterior, en los partidos del exterior, en los que todavía no están en el Parlamento. Por lo tanto, para mí no es un viaje al centro, es un viaje al miedo externo que puede ser que le signifique.
Sí,
el que caigan en el poder.
Posiblemente, pero eso es la política, insisto.
Claro, pero es que...
Eso es la política.
No sé, a mí me dio la impresión de que ahí los dos partidos mayoritarios lo que hacían era lo que hemos oído durante tanto tiempo, y tú más. Es decir...
Hubo fases que sí, fases que no.
Y tú más. Y se hablaban de la corrupción y enseguida acaban los problemas de la corrupción en el otro partido. Después, Izquierda Unida, lo que planteaba... Izquierda Unida, con su discurso, yo digo que muy bien elaborado por parte de Alberto Garzón, lo que planteaba era precisamente el que creen que ellos son los depositarios de toda ciudadanía, y están completamente equivocados, y siempre hablan en nombre de la ciudadanía como si solamente la ciudadanía fueran los que les votan a ellos.
Y Rosa Díez, desesperada ya, según le dan las encuestas, me da la impresión de que se equivocó totalmente en el mensaje que quiso transmitir. De tal manera que en la réplica tuvo que modificar muchas de las cosas y porque le echó en cara de que no propusiera nada, ¿no?
Bueno, hacemos sí. un...
Yo os quisiera hacer una pregunta.
Perdona, sí. Ahora vamos a poner un poquito de música. Señor Cabrera, a ver si le gusta. Y volvemos nada enseguida, ¿eh? Seguimos aquí en Radio Colores, en Al Cabo de la Calle, un espacio de opinión y de debate que les acercamos a ustedes en las mañanas de los jueves en directo a partir de las 12:15. Ahora precisamente cuando son las 12:48 avanzamos ya en busca de la una del mediodía. ¿Le ha gustado a usted la música, señor Cabrero?
Me ha encantado, ha sido una música que me ha relajado y a,
claro.
y a la cual me gustaría haber estado tranquilamente escuchando durante más tiempo, ¿eh?
Bueno, pues se la ponemos luego, no se preocupe, repetimos. Gerardo, perdona que te interrumpí momentos antes de hacer la desconexión.
Sí, bueno, estaba queriendo decir de que Rajoy, por ejemplo, que se ofreció hasta a redactar el discurso de Pedro Sánchez. O sea, ¿hasta dónde llega? No sé si la soberbia, la chulería o la prepotencia o qué. Luego la pregunta que os quería hacer es si cuando dijo Pedro Sánchez "yo soy una persona honrada", que si no hubiese tenido que seguir y decir "y usted que no lo es", que es donde toda la corrupción que ya se había comentado anteriormente, se le tenía que en ese momento haber pedido la dimisión. ¿Qué es lo que creéis vosotros?
Hombre, no lo sé, yo no estoy en la mente de Pedro Sánchez. A mí me parece que lo que dijo fue suficiente. Y bueno, lo otro sería pedirle un ejercicio de voluntad al señor Rajoy, que se le ve carente de voluntad para muchas cosas. Yo creo que fue suficientemente contundente en la crítica al presidente de gobierno. Haber entrado en el "váyase usted, señor González", aquella famosa frase de Aznar cuando lideraba la oposición del PP, pues no era de más. Bueno, son cosas que ocurren en la política y pasan. Yo insisto y...
O no se presenta a las siguientes, como mínimo.
Bueno, pero eso no va a depender de él. Es igual que lo que hizo ayer Pablo Iglesias, que es muy... Ayer. Sales a toro pasado a... No, cuando hay que estar es allí, cuando te pillen de sorpresa y tengas que reaccionar, ¿no? Y eso de decirle, bueno, pues se va a hacer conmigo en televisión, pues eso es un brindis al sol.
No aceptó preguntas, Pablo Iglesias, claro, en la conferencia.
Esa fue otra, claro.
Va cogiendo ciertos tic-tac,
claro,
tic-tac de...
Sí. Se ha escondido un poquito de tanto escaparate claro. público. Lógicamente.
Hay otra cosa que es que si un político está elegido para una determinada función, que esté en el Parlamento Europeo, no sé qué hace tal día aquí, dale que te pego. O sea, es decir, cuando está haciendo su trabajo de diputado en el Parlamento, no sabemos. Es que yo creo que ahí yo creo que se equivocaron al líder no le puedes poner para el Parlamento Europeo, lo tienes que presentar. Lo que pasa es que ellos yo creo que tenían menos expectativas.
Claro.
Y entonces, claro, pero lo lógico ahora es que este hombre hubiese dimitido.
Hombre, y hubiese dedicado a la política. Entran en la misma conducta feliz del resto de partidos, porque Echenique, que se va a presentar por Aragón, va a dejar su escaño. O sea,
claro.
Te has presentado y tu electorado te ha elegido a ti por el perfil que tengas o por lo que sea, sin embargo, ahora lo vas a abandonar de aquí a nada en cuanto se convoque, salgan en el botín la convocatoria.
Pero es un poco engañoso, es engañar a la opinión pública.
Claro que es engañar a la opinión pública.
No, y Gallardón, que deja su... sale para alcalde de Madrid y resulta que después
si os acordáis,
el ministro.
Aquí le criticamos a José María Crespo precisamente cuando a los pocos meses de haber sido las elecciones autonómicas abandonó su escaño de procurador. O sea,
sí, pero el caso de Echenique es distinto. El caso de Echenique es que abandona el puesto de parlamentario europeo conseguido lícitamente con los votos.
Hombre,
le abandona para presentarse en una comunidad que a lo mejor
no sale.
Bueno, pero
no es lo mismo, ¿eh?
No, es igual.
Él está poniendo era puesto su cargo a disposición para otra persona.
No, normal, porque no puede.
Claro. ¿Y si no sale, puede volver otra vez a Europa?
No.
Bueno, no. Tomás el Moderador dice que es normal. El presidente del gobierno tiene alquilado su plaza del registro de la propiedad.
Eso es otra cosa.
Y sigue ahí.
Eso es otra cosa. Transcurridos, y es mi opinión, transcurridos 3 meses de unas elecciones en las que tú te presentas al Parlamento Europeo, y quizá voy ahí con lo que decía Santiago, que les ha desbordado las expectativas, como candidato a defender los intereses en Europa de tu electorado, a los 3 meses no puedes dar la espantada justificando que te vas a presentar a no sé qué otra cosa. Eso no tiene nada que ver con que el señor Rajoy tenía que haber dejado de ser el registrador de la propiedad o yo qué sé. Aquí, si estamos presumiendo de ética política y estamos vendiendo nuevos comportamientos y nuevas actitudes, yo me presento de 3 meses, estoy ahí, que sea otro compañero mío el que vaya a Aragón. Ahora va a ser otro compañero tuyo el que te suceda a ti en el Parlamento Europeo, porque tú te vas a presentar a las elecciones en Aragón. Bueno.
Tal vez tenéis razón en que les han sobrepasado las expectativas que ellos pensaban.
Con eso hay que contar, pensaban... ¿no ha sido un error de cálculo?
Claro, parece ser que ha sido eso.
En fin, seguimos avanzando. Yo creo que el debate del Estado de la Nación ya ha dado mucho de sí. Yo quería haceros una pregunta en torno a esto que también salió en el debate del Estado de la Nación, el crecimiento del PIB. Hoy se acaba de confirmar que el crecimiento del PIB ha sido del 1,4%, creo, el pasado año, un 0,7% más con el anterior. Pero a mí me gustaría saber, a ver, quién nos podría explicar. Traeremos a nuestro economista cabecera qué parte de culpa en ese PIB tiene el maravilloso considerando del juego a la prostitución y el narcotráfico en ese incremento del PIB. Ojo, es una directiva europea, ¿eh? No ha sido ninguna invención del gobierno español. Pero no sé qué peso tiene en ese PIB, porque claro, si las cifras macroeconómicas cuadran y las cifras de la realidad social y de la calle son otras, puede que estos tres factores tengan más peso del que en un principio se esperaba. O que la Europa dijo, bueno, para salvar los muebles al PIB y el tema de los déficits, vamos a considerar estas cosas. Porque si son cosas que normalmente o habitualmente se mueven en el terreno de lo oculto, o rozando o rayando la ilegalidad, cuando no dentro, lógicamente el narcotráfico está claramente dentro. No sé, ¿cómo veis vosotros esto?
No sé qué influencia puede tener eso que estás comentando. Y de hecho, puede ser 1,4 o 1,3. Es que esos porcentajes, lo que sí está claro es que da la impresión de que estamos mejor que hace un año. Da la impresión de que ha habido un tirón del consumo en las Navidades, fundamentalmente. Da la impresión. Son datos ciertos.
Los funcionarios han cobrado la paga este año, ¿eh? O sea que...
Claro, por eso igual por eso se ha incrementado el consumo. Da la impresión de que las se mantienen las exportaciones y no aumentan. Da la impresión de que el turismo tira. Que después...
Sí, pero el turismo no es debido a la gracia del gobierno, o sea, la gracia de la benignidad climatológica.
Sí, yo no achaco este nuestro, a, ¿no? a que sea precisamente toda la esa mejora del 1,4 oficial sea porque ha hecho unas cosas maravillosas el gobierno de turno. Algo, desde luego, habrá tenido que hacer. Habrá tenido que influir, igual que creo que influía cuando iba muy mal la cosa. Si cuando iba muy mal la cosa... o resulta que era culpable, pues ahora algo tendrá de que no ser tan culpable, ¿no?
Uh-huh.
Pero vamos, que indudablemente lo que es importante es que cada vez tengamos la sensación, si adelantaba un 2,4 en el Estado, precisamente en el debate del Estado de Nación para este año en el que estamos, de incremento del PIB, y algunos analistas llegaban hasta el 3%. Veremos a ver, lo que hace falta es que vayamos dando pasos cada vez mayores y que se ve acercando esa macroeconomía a la microeconomía, que eso que comentabas es el problema del sufrimiento de muchísimas personas, ¿no?
Claro. Oye, hablando de economía, ¿qué os parece la propuesta del señor Rosell, presidente de la COE, de que hay que bajar más los salarios y quitar, que los jueces no intervengan en la negociación de los despidos ni en esas reclamaciones laborales que existen? No sé, ¿no os parece un poco seguir dando otra vuelta de tuerca ya, la de por sí casi casi forzada tuerca de,
de los derechos laborales? Eso lo está diciendo sobre todo por el salario mínimo interprofesional, porque no, en otro sentido no lo puede decir, porque es la misma patronal,
no lo
está,
sé, negociando, tengo mis dudas, ¿eh?
Está negociando subidas, ¿no? Está negociando subidas. Lo que pasa que lo que sí que quiere, está claro, es seguir manteniendo el salario mínimo interprofesional bajo. Porque, entre otras cosas, claro, la referencia al salario mínimo
interprofesional se utiliza para muchas cosas.
Se utiliza para muchas cosas, claro.
En la época romana solo trabajaban los esclavos que no tenían la titularidad de ciudadanos romanos y no cobraban. Era más importante un animal de carga que un esclavo, que un ciudadano. Yo creo que quieren llegar a lo mismo, a que el trabajador cobre menos que el salario mínimo interprofesional, que ya lo están cobrando. Ya hay mucha gente que lo está cobrando, porque está gente trabajando horas intempestivas sin cobrar. Están los sueldos que les dicen que trabajar por 100 euros y la gente tiene que ir. Y lo que decía antes Félix de llegar a la clase de abajo y de que esto va mejor, sigo pensando que para algunos. Los pensionistas les han subido el sueldo, les han subido 0,70 céntimos de sueldo. No creo que tengan mucho más poder adquisitivo que el poder ayudar a su familia y a la gente que está en paro. Por lo tanto, estos señores que lo único que piensan es que la competitividad de la empresa en este país se hace bajando los salarios, no se dan cuenta que en los países del norte en estos momentos uno de los valores más grandes que tienen es el tener tiempo disponible para convivir en la familia.
Hay una
y eso
cosa,
aquí no lo hay.
Hay una cosa que en situaciones de debilidad, como ha sido durante la crisis, hay una situación de debilidad por parte de negociadora por parte de los trabajadores. Eso es una cosa real.
No, eso está claro. Eso es algo sociológico.
Unido a que las leyes se han hecho mucho más restrictivas para los trabajadores, pues en cierta manera ese tribunal de arbitraje, que era un poco lo que yo creo que quieren quitar en estos momentos, claro, servía de compensación, ¿no? De decir, bueno, en una situación de debilidad a los trabajadores les interesa que haya alguien a poder acudir a un sitio que haga una cosa más o menos objetiva. Ya sabemos que objetivo no puede ser, pero en situaciones de crecimiento y con leyes favorables, quiero decir, quitar ese tipo de sistemas no creo que sea ni malo ni bueno. Vamos, quiero decir que no tiene. El único ventaja que tiene es a la gente, por ejemplo, que no pueden a lo mejor negociar, a la pequeña mediana empresa, que tiene capacidad negociadora siempre el trabajador muy.
Claro, es que si se quitan los convenios sectoriales, la pequeña empresa no tiene otros mecanismos donde.
Eso ha sido fundamentalmente.
Claro, es que las subidas, están ahora negociando subidas salariales que si la productividad superara el 2%, están hablando de subidas salariales por encima del 1,6%, los sindicatos lo que solicitan, y la patronal solamente ofrece 0,6%. Ahora, lo lógico es que suban los salarios ahora, no que no. Estamos en una en una fase en la que los salarios deben subir,
pero mira,
no
eso,
bajar como.
Eso es tan subjetivo, porque a mí la referencia que había antes al IPC, que bueno, no sé cuánto tiene verdad, porque estas son las cifras, pero eso de vender en función de los resultados de la empresa. Yo es que los resultados de las empresas
hay otra cosa.
Son tan variables, tan cambiantes.
Me ha hecho, por ejemplo, la productividad. Ha aumentado la productividad. Fundamentalmente porque han bajado los salarios.
Claro.
Ahora parece ser que en el último mes ha habido un aumento de compra de equipos. Es decir,
equipos,
que
sí.
no ha sido a base de tecnología, no ha sido a base de mejorar cosas. Ha sido a costa fundamentalmente del trabajo de los trabajadores, de cobrar menos salario.
Y trabajar eso, más horas
y trabajar
sin
más horas.
Percibir.
Eso, sin percibir. Eso,
fundamentalmente la productividad hasta ahora ha sido así.
Claro.
Ese ha sido el problema.
Sí, me lo ha dicho Félix, lo que iba yo a decir, que es que a este señor de la COE, en noviembre, hace 3 meses, no sé si porque estaría en campaña electoral o qué, dijo que a los trabajadores se les podía subir lo que acabas de decir, el 0,6. Los sindicatos estaban pidiendo, sí, el 1,5, el 1,6, y que están rotas las negociaciones en este momento.
Ya,
las están las vuelven a aplazar y demás. Y luego que hay una gran diferencia de lo que estáis hablando. No es lo mismo una de las grandes empresas, sean del IBEX, aunque no sean del IBEX, pero de las grandes empresas, a un comercio y a una empresa pequeña. Si ahí no tenemos ninguna salvación.
Yo estoy seguro que en el comercio, si no, en la empresa pequeña, claro, si sigue existiendo el buen feeling que siempre ha existido entre trabajadores y empresarios, ahí se han sentado a la mesa a decir, vamos a sacar el negocio adelante y ya vendrán tiempos mejores. Pues yo conozco empresarios, autónomos o pequeños empresarios, de que se han sentado con sus trabajadores y han dicho, mirad, conocéis las cuentas y vosotros sois los primeros que sabéis cómo marcha esto. Si queréis que esto lo saquemos adelante, tenemos que hacer un esfuerzo entre todos. Creo que ahí no hay
ningún problema. Sí, pero ¿conoces alguna de esas empresas pequeñas que cuando han ido las cosas, porque ha habido años que han ido muy bien, haya pagado más a los trabajadores? Pues ninguno.
Alguno le hay.
El convenio colectivo, sí. justo.
Alguno le hay. No todos, pero alguno le hay.
Y está 46 años en la empresa pequeña.
Tiene razón, que era un poco lo que decías tú antes, de decir, al desaparecer los convenios sectoriales, a los que han perjudicado es a la pequeña, a la mediana,
claro,
empresa, que tiene poca capacidad negociadora.
No tiene herramientas de defensa.
Es un problema. Ninguna.
Pero en fin, como decía Miguel Ángel antes, y la crisis a unos les ha afectado mal y a otros menos. Pero no dejará usted de estar tan sorprendido como yo. Oí ayer a doña Marta Ferrusola y no tienen un duro.
Claro.
Y una sus mano hijos van delante de otra. No sé, esto cuando uno está así y además le pillan recién terminado de cenar, se mueve así en la silla.
¿Por qué será que siempre es un tópico, y pido perdón a los catalanes, siempre hablan de la pela? Yo es que no, nunca lo he entendido. No tienen un duro, pero esta señora podía decir, no tenemos un euro, ¿no? No tienen por delante y por detrás.
Aunque sería por la edad, doña Marta ya tiene sus años.
Claro.
Y ha cobrado mucho en pesetas.
Y luego se comentó que tenía no sé cuántas cuentas en el extranjero con cuántos millones, pero bueno. El cinismo de en este caso no es político, es de la ciudadanía.
Falta por salir.
También.
Recordaron algunos medios de comunicación que se habían reído, los tres, el matrimonio y el hijo, se habían reído del Parlamento. O sea, eso lo recogieron muchos.
Sí, no sé.
De comunicación, no sé.
Es un caso curioso. Yo no sé hasta qué punto se puede llamar cinismo, desfachatez o desvergüenza. Pero bueno, puedes decir, no sé, pero es que no tenemos un duro. Y luego, además, lo que más me sorprende todavía, que yo en la señora esta, lo puedo hasta comprender, de la edad, pero cuando sale el hijo y hace una relación de los coches que tiene y dice que la culpa de que las transferencias al extranjero son del banco, que él no las ha ordenado, yo es que vamos, yo ya no sé si la indignación no era poca.
Como decía Félix en su introducción, al señor que detuvieron le buscaron por no pagar los 7 días de poder dormir en estos días de nieve en una pensión, le meten, es fácil que le pongan pena de cadena perpetua de esta revisable. Y estos señores, estos individuos, como tienen posibilidades y tienen dinero, pues ahí está.
Bueno, ellos solo se descubren, ¿no? Porque a mí lo de la Ferrusola es un ciudadano normal. Lo único que hasta que el problema es que ha estado casado con el presidente que ha sido la Generalitat en muchos años, ¿no? Entonces, este señor, a mí lo que me hace gracia me choca, es que este hombre siempre ha dicho del respeto al Parlamento catalán. Pues qué respeto es no contestar a las preguntas de la soberanía popular catalana, que en ese caso está representada en el Parlamento.
No contestar, reírse, me quito el sonotón.
Claro, me quito el sonotón.
Es reírse.
Yo creo que es despreciar.
No, y
sí,
¿Cómo se les ocurre a ustedes hacernos esas preguntas?
Bueno, pues eso es lo que da el estar 30 años en el poder y ser la figura emblemática y estar por encima del bien y del mal. Pero bueno, vamos a dar un pequeño cambio de tercio y os parece, y vamos a hablar un poquito de dos figuras del mundo de la cultura, dos intelectuales que al parecer, bueno, uno de hecho ya está confirmado, Ángel Gabilondo se va a presentar como candidato por el PSOE a la Comunidad de Madrid y García Montero, poeta, se lo está pensando en presentarse por el partido del que es militante, por Izquierda Unida. ¿Cómo veis esto? El efecto de que personas de este, digamos, prestigio, de reconocido prestigio, o intelectuales, lleguen y rumban en la política de forma directa. Gabilondo fue ministro de Educación con el último gobierno Zapatero. Y no sé, ¿esto le trae aire fresco un poco a la política o cómo lo veis? ¿Debería prodigarse más, comprometerse más los intelectuales, gente que en teoría parece dialogante para poder llegar a ese gran pacto nacional en temas tan fundamentales que tenemos abierto, como puede ser la educación, la sanidad, la energía, etcétera, etcétera? Félix.
Hombre, amiga Gabilondo, yo por la base de que es una persona que me gusta su forma de ser, de actuar, me parece una persona honrada. Creo que ha sido un gran fichaje, es un hombre de consenso, recordaremos que estuvo a punto de llegar a un pacto por la educación con el Partido Popular en su momento, que se frustró en los últimos segundos.
En el momento de la firma.
Claro, entonces, pero dicho eso, que ha sido un gran fichaje, daros cuenta que ya de Tomás Gómez no se habla para nada. A mí me parece que el sistema que se ha seguido, eso de presentar primero una partidaria en las agrupaciones que después se retira, y Cerolo, que es de la línea de Pedro, compite, digamos, y es testimonial su presencia porque ha sido por mayoría, a pesar de no estar afiliado al Partido Socialista.
Se ha votado en las agrupaciones.
Claro, han dicho, este señor tiene empaque suficiente, y creo que no es buena noticia para el Partido Popular ni para el resto de partidos políticos. O sea, que bien, o sea, a mí me parece muy bien. Y el otro, Izquierda Unida, como tiene tal follón organizado, veremos a ver si es capaz de conseguir ese 5%. Y estoy hablando, ahora mismo tiene en la Asamblea de Madrid 13 diputados. Ahora mismo tiene en el Ayuntamiento de Madrid 6 concejales, Izquierda Unida. Veremos a ver si es capaz, con la irrupción de Podemos y la irrupción de Ciudadanos, veremos a ver si es capaz de mantener, tener representación, que tiene que conseguir por lo menos un 5% de los votantes, Va a ser un problema, pero indudablemente también pienso que si es ese poeta acepta,
Luis García Montero,
puede ser también, hace falta elevar el nivel, claro.
Sí, yo, Ángel Gabilondo, lógicamente lo que estáis diciendo, me gusta hasta la saciedad, ¿no? Entre otras cosas, a lo mejor porque es de la cosecha del 49.
Quinto tuyo, vamos.
Claro. Entonces, me ha gustado que dice, digo sí contra la resignación, digo sí a la dimensión social de la economía, digo sí a Pedro Cerolo, después de haberlo ganado, o sea, no lo excluye, digo sí a un proyecto de justicia y equidad, y digo sí sin miedo a los pactos. Aquí lo que estaba pensando cuando antes hablábamos de los trasvases que hay de Europa a España, de España a Europa, lo que me temo es, y si ganan las elecciones el PSOE, o lo gana aunque sea con coalición, que se tenga que unir a otro, y sale lógicamente Gabilondo a la Comunidad de Madrid, ¿se quedará en la Comunidad de Madrid, o si gana el PSOE en noviembre pasaría a ser ministro de Educación?
En el terreno de la hipótesis no nos movemos ahora, porque tenemos por delante un proceso electoral largo y contundente. Vamos a dejar que llegue primero el agua municipal y autonómica, ya iremos.
Sí, y de Luis García Montero, bueno, estoy de acuerdo con él en el que dice, Madrid es muy importante en el panorama político español, y el que en Madrid fracase, fracasará en todo el Estado.
Pues hombre, no le falta razón al poeta. No,
yo creo que estos partidos, digamos que tienen una larga trayectoria, como el Partido Socialista o Izquierda Unida, y que han sido salpicados por casos de corrupción. O sea,
lógico, porque tienen personas
buscar
detrás.
Buscar una persona, que en este caso, a lo mejor, en esta parece que tenía tirón Tania Sánchez, ¿no? Pero buscar una persona, y en este caso ya una autoridad, es decir, una autoridad académica, dos autoridades académicas, por otro también es catedrático de literatura, ¿no? Entonces, buscar personajes de este tipo que no han sido manchados, que además de no ser manchados por la corrupción, lo parecen, o sea, quiero decir que dan esa impresión, o sea, y va a decir que hablan desde una altura moral. Entonces es importante, o sea, porque es que esa serie de acusaciones que puede haber que pueda haber en la lucha política por Madrid o por cualquier otra, en otra campaña, pues esa se la van a evitar. Es decir, eso del tú más, de no sé qué, vosotros, nada, dice, claro. No, yo no, como le dijo Sánchez, eso que dijo Sánchez el otro día, pues no se lo podría haber dicho, a lo mejor,
Rubalcaba.
Iba a decir Rubalcaba mismo, ¿no?
Sí, sí, está
o sea,
claro.
Porque parte de eso, parte de la gente que ha sido corrupta, pues han sido designados o han sido propuestos por las jerarquías del partido, ¿no?
Sí, sí. Yo, si me permite, Santiago, te voy a parafrasear. Y son gente que podrás estar de acuerdo o no de acuerdo con ellos, pero tienen discurso.
Claro.
Y a la gente que tiene discurso hay que escucharla. Luego, bueno, te puede convencer o no convencer, pero son gente que llegan con el discurso. Si además vienen detrás con el discurso de la honradez, el discurso de la moderación. Ángel Gabilondo, Félix lo exponía al principio, dio sobradas muestras de ello cuando negoció la reforma educativa. Pues bienvenidos sean, ¿no?, al mundo de la política. Además, Gabilondo, para mí, dijo una frase muy interesante. Soy independiente. Lo que no quiere decir que sea indiferente, lo cual quiere decir que es un hombre, pues una persona comprometida, como podemos ser cualquiera de nosotros que estamos, nos gusta estar al día de lo que ocurre en la política de nuestro país, ¿no?
Y que corta el discurso también a los otros partidos políticos.
Hombre, les cambia un poco.
No, porque lo que no le pueden decir a Gabilondo es, no, es que tú tienes los seres, no. Yo exactamente no soy militante,
no, sé
no tengo nada en
yo,
absoluto.
Yo creo que lo de la corrupción, salvo que los jueces sigan moviendo cosas, me parece que ya no se lo van a volver a tirar más a la cara, porque la gente lo que quiere es oír otro discurso.
Claro.
Ya sabemos que está ahí, vamos a ver los jueces que dicen, vamos a ver si es verdad que las dimisiones arrastran al que está detrás.
Para la gente creíble.
Pero va a querer
claro,
soluciones,
para gente creíble, evidentemente.
Va a querer soluciones. No.
Yo creo que hasta que no haya sentencias, todos los días lo vamos a tener presente. En los
hay que tener en cuenta que Luis García Montero, además de ser un buen poeta, es un buen pensador y es una persona equilibrada hacia la izquierda. Lo que en el término puede significar eso. El señor Gabilondo es una persona equilibrada hacia la derecha, dentro de la izquierda. O sea, que es lo que significa eso. Yo, según estabais comentando, me recuerdo mucho a Tierno Galván en Madrid. Los años aquellos en los que el Madrid era pura explosión, no solamente de verbenas y de porros, que es lo que todo el mundo piensa, sino de cultura, del Ateneo funcionando, de la gente preocupada por la cultura. Eso es lo que tal vez nos puedan aportar estas personas nuevas que vienen a la política, la cultura al pueblo. Cuando muchas de las políticas que se han hecho actualmente van en contra de la política del pueblo. Y me estaba recordando también, y no voy a decir el nombre, pero todo el mundo lo sabe, de un ministro que tuvo el Partido Socialista con nacionalidad francesa y española a la vez, uh-huh. En el cual yo como persona de esta ciudadanía me sentí muy orgulloso de que sin pertenecer en concreto al Partido Socialista desarrollase una labor en cultura tremenda en este país.
Puede decir usted el nombre perfectísimamente.
No,
otro.
Por lo tanto, si estas personas se reúnen con gente buena que les asesore, porque ya sabemos que en Madrid los que están ahora tienen pues 100 asesores, de los que cobran poco dinero cada uno. Se reúnen de personas que sepan llevar la cultura, dirigir la ciudad, que no haya despilfarros como en los tiempos de Tierno Galván no los hubo. Creo que puede ser un buen avance para la política en este país.
Y no solo eso, sino yo creo que estoy muy de acuerdo contigo, sobre todo lo de Semprún, que soy muy admirador de él. Ya no, porque ya el hombre se murió. Sí. No, pero bueno, de su obra. Estoy de acuerdo porque estos no van a tener complejos. Eso que cuando hemos hablado ahora de los pactos y de todas estas cosas, yo creo que por ejemplo, García Montero y Gabilondo no van a tener ningún problema en pactar en aquello en lo que estén de acuerdo. O sea, no les va a crear
ningún problema.
En lo que
estén convencidos, está claro.
Porque son gente que actúa por convicciones. Es decir, ellos son, en el buen sentido de la palabra, libre pensadores. Es decir, que son gente que, lógicamente, mantiene sus ideas porque son las que él cree. O sea, ese tipo de gente son muy necesarios siempre en todos los países.
No, yo creo que esa posición de estar abierto al diálogo me parece lo más interesante en los tiempos que corren, porque es que se necesita mucho diálogo en este país. Romper el discurso de izquierdas y derechas es pero imprescindible, ¿no? Y sentarse a dialogar, y gente que construye discurso, y que está ahí, y que cede, y el yo gano, tú ganas, de toda negociación. Yo creo que eso, como decía Santiago, es importantísimo. Y me imagino que las cúpulas de los partidos no serán tan torpes como para no haber ya intercambiado ideas y políticas que quieren llevar a efecto, para que sean precisamente estos candidatos o gente como ellos las que las lleven a efecto.
Claro.
En fin, ponemos un poquito de música más, seguimos con nuestro jazz matinal y después le dedicamos el último cuarto de hora, estos últimos 14 minutos o 12 minutos de programa, a hablar de violencia de género, a ver qué opináis de lo que ha sucedido en el campo de Betis, tal vez de esos gritos machistas que desde luego chirrían, pero una enormidad. Enfilamos la recta final de nuestro Al cabo de la calle de hoy, este jueves 26 de febrero, cuando son la 1:17 de esta mañana en que el sol va y viene y quiere abrirse paso entre las nubes. Están ustedes en la sintonía de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM. Comenzábamos, decíamos antes de esta pequeña pausa, para escuchar un poquito de música, que nunca viene mal para desgrasar de este mundo de la política, de un tema duro, de un tema espinoso, de un tema que en nuestro país, a pesar de todas las medidas que se están adoptando para intentar erradicarlo, no se sigue ahí. Y no sé si esto será un problema de educación, un problema que traslada estos límites, un problema de gamberrismo, si son unos pocos, unos muchos, no sé, lo ocurrido en el campo del Betis, el equipo sevillano de fútbol, cuando parte del público, no cuantifico cuántos, no lo sé, emitía un grito animándole a un jugador que había tenido problemas de violencia con su pareja, gritando algo así, parecido de, tú tienes razón, tú no tienes la culpa, obraste bien, ella es una puta, ¿no? Permítanme la expresión, pero es textualmente lo que gritaban. No sé, ¿cómo veis esto? No hay forma humana de acabar con estas cosas, ¿eh?
Es inadmisible que ocurran esas cosas, pero lo curioso es que se da fundamentalmente en el fútbol, es decir, que el baloncesto, que vosotros son los que sois buenos aficionados, hay también una pasión por los colores extraordinaria, pero me da la impresión de que no se producen esta serie de cuestiones.
Ni en los toros, que es el siguiente espectáculo de masas que puede seguir al fútbol.
Claro,
¿no?
Es en el fútbol. Y vamos, yo soy partidario, como no es fácil erradicar, a pesar de los esfuerzos que están haciendo en el fútbol, cuando televisan un partido de la Champions, salen todos los deportistas en su idioma de original diciendo no al racismo y ese tipo de cosas. Pero no sirve de nada. No sirve de nada realmente, porque estamos viendo que día tras día surgen una serie, digamos, descerebrados, porque que van en contra de
de los mínimos, de los derechos humanos, que son inalienables con cualquier persona, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que se debe aplicar mano dura en esta situación, porque ya tenemos experiencia de que en algunos equipos los ultras de esos equipos han desaparecido gracias a que llevaron las directivas otro tipo de política,
¿no? De hecho, deportiva. El Madrid, entonces, el Atlético, el Barcelona ya han
citado algunos clubes grandes. Es que si no...
Pero yo quería ir un poco más allá y a ver qué opináis vosotros. ¿No creéis vosotros que la sociedad, el resto de la sociedad, estamos un poco en una actitud pasiva ante esto, que no hacemos más que lamento? Porque volviendo al ejemplo este de lo que ha ocurrido en el campo de Betis Sevilla, es que yo no oí que el resto de la gente que estaba allí en el campo en ese momento acallara con sus protestas a estos energúmenos que andaban gritando estos improperios hacia una mujer, ¿no? No sé, que falta más compromiso a la sociedad, independientemente de lo que ahora comentaba Félix, de que haya instrumentos legales para perseguir estas conductas y sanciones fuertes y la educación. Esa educación
yo,
para la
yo,
ciudadanía,
yo creo que la base
que tanta falta nos hace.
La base es la educación del país. Yo, cuando hablo de estos temas, siempre digo que es fundamental la educación desde el principio, desde pequeñitos. Hablar de gente de esta que sí que merecen el castigo, no el castigo, sino lo que está penado en la ley, lo que manda la ley, lo que marca la ley en estos casos. Y siempre, últimamente, estos días que he hecho comentarios con amigos que me comentaban lo que está sucediendo en Venezuela con el asesinato de un niño de 14 años, que es desastroso, la manera distinta de medir las cosas cuando se matan una serie de inmigrantes que venían en el mar por parte de la Guardia Civil. La diferencia de medir las cosas es porque tenemos visiones distintas y porque no hay cultura. El asesinato es lo mismo del uno que el otro.
Que no les han matado, que claro, ha habido un juicio. Hombre, es que dices unas cosas, Miguel Ángel.
Yo os pongo mi opinión. Yo disparar a una persona que está nadando en una playa, eso, para mí, es un asesinato.
Ha habido un juicio.
Luego ya, bueno, puede haber juicio y no puede haber juicio.
Más allá del juicio...
El pensamiento de la sociedad española es que hacían bien, porque no se puede admitir que la gente entre por aquí. De algunos.
Bueno, eso no tiene nada que ver con la violencia de género. Puede tener que ver con la educación.
La violencia de género, hasta hace 30 años en este país, estábamos todos hartos de saber...
Y menos años que cuando
una señora iba a la Guardia Civil a denunciar que le había pegado a su marido, lo primero que decían, no diga usted nada, que no se entere nadie, lo primero. Y en el confesionario. Entonces, esa es la educación que digo yo que hay que mantener a esta sociedad para que no piense de esta forma.
Ha cambiado mucho, hombre, la sociedad. Debiera haber cambiado, la educación ha cambiado.
Cuando en un partido de fútbol, hace 15, 20 días o un mes, a la entrada de unos radicales matan a una persona por estas cosas, cuando vemos que en todos los campos de fútbol están llamando al uno negro, al otro machista, al otro no sé qué, cuando en un campo de fútbol 200 personas empiezan a chillar a una señora, llamarla como la llamaron, una señora que además ha tenido una sentencia a su favor, y aunque no lo hubiera tenido, no se la puede poner de esa forma, y nadie, como dice Tomás, nadie de los espectadores, nadie, ni siquiera la prensa en un primer día, dijo nada de lo que allí había pasado. A mí me parece que eso, solo hay una forma de arreglarlo, que es educando a la gente para que vean que eso está mal. Es que yo creo que en este país hay mucha gente que piensa que eso está bien.
Vamos a ver, yo siguiendo con lo de Sevilla, no solamente ha pasado en Sevilla, porque me parece que hace 15 días o 3 semanas...
Hemos puesto como último ejemplo.
Sí, no. Lo quiero decir que me parece que era en el Bernabéu meterse contra el Madrid. Y dice, vamos a ver, si está jugando en el Bernabéu el Madrid y el Elche, meterse contra el Barcelona. Pero bueno, si estáis jugando un partido, ¿para qué mentéis a los otros? O al revés, si en Barcelona están jugando contra el Málaga, ¿qué tiene que ver Cristiano Ronaldo en ese momento?
Esos son los odios deportivos contra el rival.
Pues es que por ahí empiezan las cosas, son pequeñas cosas.
Yo estoy con Miguel Ángel de acuerdo, empiezo por la escuela.
Sí. Y yo al que culpo es a los presidentes de los clubes. Hace años, cuando yo iba a los campos, porque ahora voy rara vez, no había fondos norte ni fondos sur, ni había nada de eso. Éramos aficionados que íbamos a ver un partido de fútbol. Podía haber más o menos bronca con el de al lado o con el de la ciudad de al lado. Y sin embargo, los presidentes, para ganar las candidaturas a ese equipo, son los que han utilizado a todos estos fondos norte y fondos sur para que les hagan el trabajo sucio. ¿Qué es lo que ha pasado?
Bueno,
pues que
eso...
sinceramente yo creo que ahora se les ha ido de las manos.
Eso es una percepción que tú tienes.
Hombre, en los campos de fútbol, en los almacenes subterráneos están las banderas, los palos, los béisbol y las
en
cosas.
En algunos, en otros no. O sea, que haya habido alguno que haya tenido esas conductas, bueno, ya es por otra cosa, pero aquí estamos hablando de otro tipo de violencia, nada.
Yo
violencia
he hecho la
verbal,
culpa a los presidentes de los clubes.
Es que luego, fijaros, volviendo al tema de la educación, no sé quién comentaba hace un rato, o fuera de micrófono, una encuesta que ha aparecido en la que el 30% de niñas adolescentes, que tienen ya relación de pareja, más o menos, están de acuerdo en que sea su pareja la que las controle, a con quién salen, dónde van, con quién hablan, a quién le llama, me le mandan un WhatsApp o un mensaje a través de una línea, o quién, con quién se conectan en un chat de internet. Y esto sí que es preocupante, ¿eh? Que a estas claro. alturas que estamos, niñas de 14, 15, 16 años que empiezan a hacer sus primeros pinitos en las relaciones afectivas con de pareja, que estén satisfechas con que sea su pareja quien las controle, no sé si esto será una forma de, bueno, aceptar luego las posibles, ojalá que nunca se produzcan los posibles comportamientos de... machistas, ¿no?
Es que, sí, yo estoy de acuerdo con Miguel Ángel de que fundamentalmente es educación. Y educación, pero lo que ya no estoy tan de acuerdo es que educación sea solo en la escuela. La educación
no, empieza, cívica, ¿no?
Claro, vamos a ver. Esto, no, que, esto que decía Félix, dice, hablan contra el racismo y no sirve nada. Yo creo que sí que sirve. Cuando un jugador de fútbol, que es un ídolo para los niños, está condenando el racismo, automáticamente le hace posicionarse. O sea, es decir,
claro.
por emulación. O sea, esa es una cosa muy importante. Y yo quiero decir, es bueno que, por ejemplo, en este tipo de conductas, los jugadores del Betis o los implicados en ese caso condenen esa situación. Lo que pasa que esto ha estado propiciado en cierta manera porque ha habido, parece ser, no voy a decir nada, parece ser que ha habido jugadores del Betis que han apoyado o han hecho piña con el compañero y le han sacado alguna vez camisetas, te apoyamos y no sé qué, sin decir expresamente que...
Pero el motivo claro. que era, estaba contento.
O sea, quiero decir que eso es muy importante, o sea, porque los niños ven muchas veces claro. modelos de conducta, claro. y los modelos de conducta van por ahí.
Luego, Félix, perdona, en los campos de fútbol, el binomio falta de educación y alcohol, ojo, esa combinación es muy explosiva.
Pero es que a continuación de ese no al racismo, ven en el campo de fútbol que ese mismo jugador que ha dicho no al racismo insulta o incluso agrede al rival. Pero, entonces yo digo que por eso que no sirve de
no
mucho.
Por raza, vamos, no,
y sí. por otra parte, la educación. Finlandia, primer país en cuanto a rendimiento académico. La escuela cuidada al máximo. Ayer oía que un maestro en Finlandia tiene que superar 9 puntos. O sea, coge a los mejores. Bueno, pues no es más bajo la violencia de género en Finlandia que aquí. Entonces no es solo la violencia de género.
Bueno, pues imagínate, no solo la violencia de género, sin educación.
Claro. En la escuela.
No.
Pero es que
hay un respeto.
¿Y qué sería si en la educación en la escuela
claro,
dijese
no,
lo contrario?
No. Pero yo o sea, digo eso que eso es importante. No
tenemos que concluir, compañeros. Claro. Pues es una pena, pero el tiempo es inexorable.
A mí me gustaría... Un segundo, solamente recordar la 24 muestra de cine de Palencia, que entre otros está la Universidad Popular apoyando esto, a que la gente vaya y acuda.
Se me ha adelantado usted porque pretendía despedirme así. Independientemente de que Radio Colores tiene cuñas durante toda nuestra programación, anunciando la 24 muestra de cine internacional de Palencia, como bien ha dicho el compañero Miguel Ángel, que comienza el próximo mañana, día 27 viernes, hasta el 7 de marzo. Vayan al cine, que es cultura también. Disfruten de esta mañana de jueves, soleada, y de todo el jueves en sí. Y procuren ser felices a pesar de todas las cosas. Y ya, puestos a rogarles, no se vayan. Sigan con nosotros en el 107.7 de FM, en la sintonía de Radio Colores, donde les dejamos. Compañeros, Santiago, Miguel Ángel, Gerardo, Félix, como siempre, un placer contar con vuestra presencia.
Igualmente.
Os espero el próximo jueves.